Bienvenido al podcast de Llamada Final Zoe. Nuestro deseo es que seas bendecido, inspirado y edificado. Disfruta del mensaje.
Dale fuertes aplausos a Jesús. Dile que está a tu lado, qué bueno, qué bien te ves hoy. Qué bueno que te bañaste. Qué increíble te ves hoy. Y bueno, ¿quién no ha escuchado el testimonio de alguien que cuenta un milagro poderoso? Todos, ¿verdad? Todos alguna vez hemos escuchado un milagro increíble, así súper difícil de creer. Todos hemos escuchado, si creciste o tienes muchos años de cristiano, sobre todo en los años 90, era muy común que te pasaran la grabación, ya sea en cassette o después en CD, de un testimonio de alguien que había pasado algo súper increíble, ¿no? Digo, después se pusieron algunas cosas medio raras de moda, ¿no? Que el pistachón y la coca con dedos y cosas así. Pero generalmente había un testimonio de alguien que había transformado, que cómo Dios había transformado la vida de una persona. ¿Alguien le tocó escuchar eso? ¿Sí? Siempre hay como ciertos patrones que se repiten en esas historias. Y muchas de esas historias involucran oración, fe, dependencia de Dios, y siempre hay algo del parte del ser humano, de parte del hombre, que colabora para que ese milagro o ese testimonio o esa obra poderosa llegue a su realización. Siempre era como que nosotros oramos y estuvimos toda la noche orando y de repente cayó el Espíritu Santo. ¿Alguien ha escuchado cosas así? Sí, yo recuerdo por ahí un testimonio de había unos videos VHS. ¿Alguien sabe qué son VHS? Sí, cuídate por favor, estás en población de riesgo. Que se llamaba Avivamientos, algo así, ¿no? Y era diferentes avivamientos en diferentes partes del mundo. Y estaba muy curioso porque salió la famosísima historia de Almolonga, Guatemala, ¿no? De el pastor Mariano Rizcaché, que además era una onda que no, nosotros nos juntábamos y ayunábamos y hacíamos un montón de cosas y Dios respondió, hoy hubo avivamiento en mi ciudad. Y luego escuchamos testimonios de personas que dicen, yo oré al Señor una y otra vez hasta que toda mi familia llegó a Cristo. ¿Alguien ha escuchado testimonios así? Otros tantos más dicen, no, yo ayuné le gané al Señor Jesús, ayuné 41 días, ¿no? Así. Lo ves de mi porte y dices, no creo que haya ayunado 41 días, pero dice que ayunó 41 días y le vamos a creer y Dios hizo la obra. ¿Me están siguiendo? Yo tengo un problema con esas historias. Suenan muy bonitas, suenan muy chidas. El problema es que yo tengo un conflicto en mi mente, lo quiero poner sobre la mesa, donde el ser humano influye con obras para la realización del propósito de Dios. Ese es mi problema. Lo explico. Yo creo que Dios hace lo que Él quiere porque Él es soberano. Yo creo que Dios, ahora no estoy diciendo que orar sea malo, no, por favor, ora todos los días, lee la palabra todos los días, cuando puedas ayuna. Yo no lo hago, obviamente, pero ayuna cuando puedas. Ten disciplinas espirituales, no estoy diciendo que sea malo, pero yo creo que Dios no necesita que yo ayune si Él quiere hacer una obra poderosa. Algunos de ustedes me conocen y conocen mi historia y la historia de mi esposa con respecto a nuestra bebé, a nuestra pequeña hija, donde mi esposa le diagnosticaron que ella no podía tener bebés después de 10 años de casados. Y nosotros Después de un proceso largo dijimos, bueno, Dios, está en tus manos, gloria a tu nombre. Y entonces ahora bromeábamos, y cuando veíamos niños haciendo desorden, estoy cuidando mis palabras porque sé que hay cosas que decimos en Guadalajara que aquí no son muy buenas, ¿ok? Estoy cuidando mis palabras. Pero hacían mucho desorden y ahora nosotros la chocábamos y decíamos, qué chido, no vamos a tener hijos. ¿No? De repente, un día, se mueve algo dentro de mi esposa y dijo, pues me cayeron mal los tacos o algo, no sé, ¿verdad? Y bueno, para no hacerte la historia larga, 2 años después de que nos dieron un diagnóstico negativo, casi exactamente 2 años después, estaba naciendo mi hija. Ahora tiene 5 años. Y ahora decimos, deschócala, porque hace un montón de desastre, ¿no? Y me encanta porque veo que Dios no necesitó mi fe, no necesitó mis oraciones, no necesitó mi ayuda para hacer lo que Él quería hacer. Y en ese sentido, quiero hablarte de algo que he titulado Milagros sin fe. Di conmigo, milagros sin fe. Voltea con el que está a un lado y dile, milagros sin fe. Y quiero hablarte de 2 historias. Hoy vamos a leer mucho. ¿Estás listo para leer mucho? Si no leíste la Biblia en esta semana, pues ya, te vas a desquitar ahorita. ¿Sale? Así que quiero que me acompañes al libro de los Hechos. Hechos de los Apóstoles, capítulo 12. Y vamos a leer desde el versículo 1. Hechos capítulo 12, versículo 1. Voy a leer la Nueva Traducción Viviente, así que si puedes seguirme, si tienes tu Biblia digital, puedes seguirme. Dice la palabra del Señor. Por ese tiempo, el rey Herodes Agripa, no estaba enfermo, así se llamaba. El rey Herodes Agripa comenzó a perseguir a algunos creyentes de la iglesia y mandó matar a espada al apóstol Santiago, el hermano de Juan. Cuando Herodes vio cuánto esto le agradó al pueblo judío, también arrestó a Pedro. Esto sucedió durante la celebración de la Pascua. Después lo metió en la cárcel y lo puso bajo la vigilancia de 4 escuadrones de 4 soldados cada uno. Herodes tenía pensado llevar a Pedro a juicio público después de la Pascua. Pero mientras Pedro estaba en la cárcel, la iglesia, ¿qué hacía? Oraba fervientemente por él. Ok, chécate esto. ¿La iglesia qué estaba haciendo? Orando. Ok. La noche antes de ser sometido a juicio, Pedro dormía sujetado con 2 cadenas entre 2 soldados. Quiero que te vayas imaginando esta escena. Otros hacían guardia junto a la puerta de la prisión. O sea, ni el Chapo estaba tan cuidado como Pedro. ¿Estás de acuerdo? Él estaba ahí encadenado, acostado, con 2 guardias a los lados y otros guardias en la puerta para que no se fuera a escapar. Y por cierto, Pedro no sabía hacer túneles. Otros hacían guardia junto a la puerta de la prisión. De repente, una intensa luz iluminó la celda y un ángel del Señor se puso frente a Pedro. El ángel lo golpeó en el costado para despertarlo y le dijo, rápido, levántate. Y las cadenas cayeron de sus muñecas. Después el ángel le dijo, vístete y ponte tus sandalias. Pedro lo hizo y el ángel le ordenó, ahora ponte tu abrigo y sígueme. Así que Pedro salió de la celda y siguió al ángel, pero todo el tiempo pensaba que era una visión. No se daba cuenta de que en verdad eso estaba sucediendo. Ojo con este versículo. Pedro no se daba cuenta de que esto en verdad estaba sucediendo. Pasaron el primer puesto de la guardia y luego el segundo, llegaron a la puerta de hierro que lleva a la ciudad y esta puerta se abrió por sí sola frente a ellos. De esta manera cruzaron la puerta y empezaron a caminar por la calle y de pronto el ángel lo dejó. Finalmente Pedro volvió en sí. ¿De veras es cierto? Dijo, el Señor envió a su ángel y me salvó de Herodes y de los líderes judíos tenían pensado hacerme. Cuando se dio cuenta de esto, fue a la casa de María, la madre de Juan Marcos, el escritor, para los que no sabían, el escritor del Evangelio de Marcos, donde muchos se habían reunido para orar. ¿Cuántos se habían reunido para orar? Muchos. Tocó la puerta de la entrada y una sirvienta llamada Rode fue a abrir. Cuando ella reconoció la voz de Pedro, se alegró tanto que en lugar de abrirle la puerta, corrió hacia adentro y les dijo a todos, ¡Pedro está en la puerta! ¿Te imaginas el Pedro ahí queriendo decir, oye, me están persiguiendo, me escapé, ¿no? Por favor. Y la otra, ¡eh, es Pedro! Y se va adentro y le contestaron, ¡estás loca! Como ella insistía, llegaron a la conclusión, debe ser su ángel. Mientras tanto, Pedro seguía tocando. Me imagino esa escena, me da mucha risa. Pedro seguía tocando y cuando por fin abrieron la puerta, lo vieron y quedaron asombrados. Diga conmigo, quedaron asombrados. Quedaron asombrados. Él les hizo señas para que se callaran y les contó cómo el Señor lo había sacado de la cárcel. Díganles a Santiago y a los demás hermanos lo que pasó. Y después se fue a otro lugar. Wow. Estas dos historias que están ligadas me llaman mucho, pero muchísimo la atención, porque es más famosa, por ejemplo, la historia de Pablo y Silas en la cárcel, ¿no? ¿Verdad que sí? ¿Qué hicieron? Cantaban, ¿verdad? Y uno se imagina como, no, y el poder de Dios vino y tembló y se cayeron las cadenas y se abrieron los cepos y hey, estaban cantando. Claro, porque se ve más glamuroso, ¿no? Se ve con más poder. Sin embargo, en este par de historias me deja ver algo muy curioso que se parece mucho a lo que vivimos tú y yo día con día. Lo primero que quiero poner sobre la mesa y que quiero sugerirte es que muchas de las veces ni siquiera nos damos cuenta lo que Dios está haciendo, aunque estamos en medio de lo que Dios está haciendo. ¿Cuántos están de acuerdo conmigo? Dice que Pedro estaba ahí y estaba modorro. ¿No es grosería modorro aquí? No. ¿Sí es grosería? No. Ah. No me espanten. Bueno, acá para nosotros cuando un niño se apenas está despertando y como que no reacciona, se dice que está modorro, ¿verdad? Pedro estaba modorro y él como que no reaccionó si realmente estaba soñando o lo estaban sacando de la cárcel. Ahora me encanta porque es así como que no sé si se detuvo el tiempo o lo hicieron invisible, pero literalmente no pasó nada. O sea, literalmente dijo, levántate, así como que ¿qué pasó? ¿No? Dice, ponte tus sandalias y ya el otro se las puso. Abrígate bien, no te va a dar frillito ahorita allá afuera. Ay, se puso el abrigo. Dice, vente, sígueme. Y el otro fue. Y no sabía lo que estaba pasando mientras él iba camino hacia afuera de la cárcel. No hubo un temblor, no hubo nada que despertara a los soldados, no hubo algo que en el caso de Pablo y Silas que estaban cantando, no hubo nada de eso. Simplemente Dios determinó que era hora de sacarlo de la cárcel. Muchas veces nosotros en nuestra vida, en nuestro día a día, estamos tan adormilados que no nos damos cuenta lo que Dios está haciendo alrededor nuestro. Y muchas veces no reaccionamos ni siquiera cuando estamos en medio de lo que Dios está haciendo. Pedro estaba así como que, Estoy soñando que hay veces que pasan cosas que dices, ¿será real? ¿Será de verdad? ¿De verdad mi hijo quiere ir a la iglesia? ¿Qué le picó? ¿No? ¿De verdad está sucediendo esto? ¿Conecté con tal persona? ¿Está pasando? Y ni siquiera nosotros creemos lo que está sucediendo, aunque el milagro ya está operando en nuestras vidas. Lo segundo que quiero poner sobre la mesa es que había una iglesia que estaba orando. ¿Verdad que sí? Estaba orando fervientemente. Primero era un grupo de hermanos y luego se juntaron más en la casa de María, la mamá de Juan Marcos. Y estaba un buen grupito orando para que Dios sacara a Pedro. Y lo que quiero poner sobre la mesa es que ellos oraron por algo que no estaban dispuestos a creer. ¿Aló? Ellos estaban orando ¿para qué? Para que Pedro fuera libre. Sin embargo, cuando llegó Pedro, no creyeron que fuera Pedro el que había llegado. Muchas veces nosotros estamos orando por un milagro en nuestra vida, porque nuestros hijos vengan a la iglesia, porque nuestro matrimonio se restaure, por mejorar nuestras finanzas. Estamos orando por un milagro en nuestra vida. Pero muchas de las veces, aunque oramos fervientemente, no estamos dispuestos a creer por aquello que estamos orando. Y aunque no diga amén, es amén. Yo digo por usted, amén, Pastor Eni. Qué chido estás predicando, gloria a Dios. ¿Sabes? Muchas de las veces nosotros oramos porque sabemos orar, pero no oramos creyendo en lo que estamos orando. A veces oramos, nuestra oración no difiere mucho de aquellos que dicen, ay Diosito, te lo encargo. ¿Alguien ha escuchado eso? Ay Diosito, no lo dejes solo. Oramos porque sabemos hacerlo. Alguien dice, vamos a ir atado, oremos. Y alguien dice, Padre, bendícelo, llévalo con bien, bendice este proyecto, te pido por mi familia, por mi hijo. Y luego agarramos así rituales bien chidos, ¿verdad? Y luego yo tengo un amigo que una vez su mamá le descompuso una computadora porque vio una imagen que no le gustó y le echó aceite a la computadora, ¿no? Para ungirla, y la descompuso completamente y se perdió todo su trabajo. Y de repente hacemos un montón de cosas, pero no estamos dispuestos a creer que Dios realmente puede hacerlo. ¿Tiene sentido para algunos esto? Y lo tercero que quiero poner sobre la mesa, planteando la problemática de estas historias, es que siempre le queremos encontrar una explicación lógica a lo que Dios hace. Dijo esta muchacha que se llamaba Rode, chiste para los músicos, vendía micrófonos. Sí, los músicos sí lo entendieron. Es una marca de micrófonos, por eso. Entonces, Rode dice, oigan, es Pedro. Y ellos, en su lógica cristiana, dijeron, no puede ser, él está encerrado. Estamos orando para que Dios lo saque. Pero no puede estar afuera. Sí, sí. ¿Sí me explico? Él no puede estar afuera. Estamos orando para que lo saque. No puede estar afuera. Ya sé. Debe ser su ángel. Ahora, hay un sinfín de interpretaciones en esto. No me quiero meter en problemas. El chiste es que ellos buscaron una explicación sobre lo que estaba sucediendo, cuando la explicación más lógica es que Dios había hecho el milagro. Ahora, recapitulo tres cosas. No nos damos cuenta aun cuando estamos en medio del milagro. Número dos, a veces no estamos dispuestos a creer por aquello que oramos. Y número tres, le buscamos una explicación lógica a lo que Dios está haciendo. Pero cuando yo veo esto en nuestras vidas, cuando de repente como creyentes, como cristianos, estamos pasando situaciones difíciles, situaciones adversas, por vicisitudes, por problemas, y comenzamos a mirar al cielo, comenzamos a pedirle a Dios, tenemos que entender que a veces esas actitudes van a estar presentes. Es normal. Muchas veces, de repente hemos escuchado mensajes donde nos hacen sentir como que, ah, claro, es que tú no lo viste porque no tienes fe. O de repente es como que, es que no lo estás viendo porque no has creído completamente. ¿Alguien ha escuchado eso? Sí. Es que no has visto el milagro porque necesitas esforzarte aún más. Yo tengo un conflicto con ese pensamiento, y si me estoy metiendo en problemas, el pastor Emanuel lo va a solucionar el próximo domingo. Pero tengo un problema con ese conflicto, porque yo tengo un Dios tan poderoso, tan majestuoso, que sinceramente, perdón, lo voy a decir muy feo, pero vengo de Guadalajara y vengo del barrio de Guadalajara, ¿ok? Entonces se va a oír feo. Pero sinceramente a Dios le vale un cacahuate si creemos o no creemos, porque Él va a hacer lo que Él se propuso hacer, porque Él es soberano. Y quiero decirte lo siguiente: si Dios determinó que va a hacer algo contigo, con tu familia, con tus hijos, en tus finanzas, en tu vida personal, Dios lo va a hacer aunque tú no lo creas. Quiero animarte en esta mañana a que quizá como en esta historia nos sentimos identificados. Y no estoy acusándote ni diciéndote, no, te falta fe, por eso no lo has visto. No, es normal. Cualquiera de nosotros le hemos buscado una explicación lógica a lo que nos pasa. ¿Quién no lo ha buscado? Es más, hasta le llamamos, por espiritualizarlo un poquito, decimos, no son coincidencias, son diosidencias, ¿no? Muchas de las veces estamos en medio de lo que Dios está haciendo y ni nos damos cuenta, estamos dormidos. Y es normal, porque hay un montón de situaciones alrededor nuestro que probablemente nos van a distraer. Y seguramente muchos de nosotros estamos tan inmersos en una vida tan cristiana. Quiero tener cuidado con esto que digo. Pero a veces cristianizamos cosas que no necesariamente implican tener una relación personal con Jesús. Me encantó que están creciendo y que se necesitan más manos, y que seguramente hoy Dios va a hablar. Yo pido al Espíritu Santo que ponga en corazones de ustedes el servir a Dios. Pero te quiero decir esto: no por servir quiere decir que tengas una relación personal con Jesús. Uno de los peores errores, te cuento un secreto de los pastores, ¿sí? No se lo dice a nadie, pero uno de los grandes problemas que tenemos los pastores es que leemos la Biblia para predicar. Y es un gran problema, porque no debemos de leer la Biblia para predicar, debemos escudriñar la palabra para que Dios nos hable todos los días. Debemos pasar tiempo con Él. ¿Me explico? Pero a veces estamos tan envueltos en cosas que parecen tan cristianas que creemos que eso es más grande que lo que Dios está haciendo. O sea, fíjate la escena. Rode, no nos molestes, estamos orando. Pero es que Pedro ya salió. No, estamos orando para que salga. Pero ya salió. No, es que estamos orando, estamos en una reunión de oración y fuego, y hoy va a venir el Pentecostés otra vez y va a descender el Espíritu Santo, y ahorita se van a caer varios de aquí, ¿sabes? Y a algunos les va a dar la temblorina espiritual, y algo va a pasar aquí, así que no tenemos tiempo para escuchar tu buena noticia. Y muchos de nosotros estamos en ese dilema, y te quiero decir algo, es normal. Nos va a pasar. Pero quiero que hoy salgas inspirado de este lugar. Y te quiero decir tres cosas que estas historias que nos muestran nuestra falencia, nuestras fallas como seres humanos delante de Dios, ante sus milagros, ante sus obras, pero que nos muestra la grandeza de Dios, que puede hacer milagros sin fe. ¿Estás preparado conmigo? ¿Sí? Dale un aplauso a Jesús. Número uno, lo primero que quiero proponerte es que Dios es poderoso. Alguien va a decir, claro, hasta lo cantamos, el poderoso de Israel, ¿verdad que sí? No quiero sonar como queja, pero creo que faltó la del vino del Espíritu. Digo, ¿no? Lo cantamos, lo decimos, vemos los milagros en la Biblia. Pero la premisa de que Dios es poderoso, y no solo poderoso, sino es todopoderoso, es que puede hacerlo. ¿Sí? Ok. Debemos de caminar todos los días en nuestra vida, no como si lo creíamos, no, con la certeza de que Dios puede hacerlo. ¿Dios puede sacar a Pedro de la cárcel? Sí lo puede hacer. Lo pudo hacer. ¿Necesitó algo extraordinario para hacerlo? No. ¿Hubo un temblor para que saliera? Tampoco. Literalmente solo bajó un ángel y los otros ni se dieron cuenta. No sé si los encandiló con la luz, no sé qué pasó. Pero simplemente salió. En nuestra vida tenemos que creer, número uno, que Dios puede hacer un milagro, aunque nosotros no tengamos la fe suficiente. Nosotros estamos tan frustrados porque no tenemos la fe suficiente para que Dios lo haga, cuando en realidad tenemos que hacerlo al revés. Dios es tan poderoso que no necesita mi fe para hacerlo. Yo sé que tampoco quiero decir como que, ay, Dios me va a proveer aquí en mi cama, gloria a Dios, Dios provee. Gire, tú bastarás. Así. No. Obviamente vamos a salir a trabajar y Dios va a hacer que todo colabore para bien. Eso me queda clarísimo. Pero Dios no necesita mi fe para hacer un milagro. De hecho, mi fe es un regalo que Él me dio. Según la Biblia, Él es el autor y consumador de la fe. Es decir, Él hizo la fe y hace que se consume en mi vida cuando yo creo en Él. ¿Están de acuerdo conmigo? Entonces, Dios puede hacerlo. Y eso me da mucho descanso, porque si no sucede, no es porque no pueda, es porque no quiere. Déjame decirte, porque Dios también a veces responde que no. ¿Cuántos dicen amén? No nos gusta, pero es amén. Dios a veces responde que no. A su propio hijo le dijo que no. Digo, padre, si es posible que pase de mí esta copa. ¿Y qué crees? No pasó. A veces Dios no responde que no. Y yo puedo descansar hoy en mi vida que Dios puede hacerlo. Y si no lo hace, es porque no quiere. Ahora, quiero dejarlo ahí porque no solamente quiero que suene como que no quiero y no te voy a hacer milagrito. No, no. Hay un propósito, pero quiero que descansemos en la premisa de que Dios puede hacer un milagro en nuestras vidas. No es por cuanto yo haga, es porque Él es bueno y misericordioso. Dice la Escritura, alabad al Señor porque Él es bueno y para siempre es su misericordia. Lo segundo que quiero proponerte es que en esta historia lo que nos muestra es que nada impide su propósito. Diga conmigo, nada impide su propósito. ¿Por qué lo digo? Si vemos en todo el contexto del libro de Hechos, lo que está sucediendo es que Dios está sacando a Pedro de la cárcel para que siga predicando el Evangelio. Estamos en una etapa, la etapa temprana de la iglesia, donde la prioridad era predicar el Evangelio. Y de hecho creo que hoy también debería ser nuestra prioridad predicar el Evangelio. De hecho, quiero animarte a que, yo sé que se reúnen solo los domingos, pero tienes toda la semana para predicar el Evangelio a alguien. Creo que estar aquí es un gran reto y quiero animarte a esto. Este es un paréntesis, ¿ok? Quiero animarte a esto y lo siento en mi corazón. Quiero animarte a lo siguiente. Muchas personas se vuelven consumidores de la iglesia y están buscando qué hacer entre semana. Te voy a decir qué puedes hacer entre semana. Predícale a alguien. Visita a un enfermo. Ora por alguien. Y el domingo le dices, ven a Zoé, que Dios va a hacer algo increíble en tu vida. Así que no vengas a recibir algo. Toda la semana tienes tiempo para hacer algo. Amén. Pero volviendo al punto, nada impide su propósito. Si Dios va a sacar a Pedro de la cárcel para que siga predicando, seguramente a ti te va a proveer lo necesario, va a acomodar las cosas para que sigas proclamando las virtudes de aquel que nos llamó de tinieblas a su luz admirable. ¿Cuántos dicen amén a eso? Entonces, cuando yo digo Dios puede, pero a veces no quiere, ¿por qué? Porque no es su propósito. Él siempre tiene un propósito más grande. Nosotros siempre buscamos lo que es bueno. Dios siempre va hacia lo que es mejor. ¿Cuántos dicen amén conmigo? Nosotros decimos, ah, es que estaría increíble esto. Y Dios dice, ¿qué, con qué poco te conformas? ¿Qué, con qué poco pinole te ahogas, ¿verdad? Dios siempre tiene algo mayor y mejor. Eso me queda clarísimo. Yo recuerdo cuando iniciamos nuestra iglesia, yo le dije al Señor, Padre, yo me encantaría que nuestra iglesia estuviera cerca de una plaza. Y mi mente era esto, que la gente vaya a la iglesia y saliendo de la iglesia vaya con su familia al cine, a hacer lo que sea, a comprar algo por un café. Esa era mi oración. Y a mí se me olvidó. Nuestra iglesia está a 3 cuadras de una plaza. Y no sé por qué la gente no va al cine, ¿va? Debería ir. Pero mi punto es que en el momento que nosotros estamos buscando un lugar para estar, el lugar no era el mejor a los ojos de nosotros. Buscamos lugares que estuvieran listos. Y obviamente es a mucho menor escala, pero también rentamos solo los domingos. Entonces sacábamos las cosas, instalábamos, se acababa, metíamos las cosas. Y luego a ver qué hacíamos entre semana. Y luego otra vez el domingo temprano había que... Y eso era todos los domingos, eso han aparecido. Sí, ok. El dueño de ese lugar me dijo, te rento la parte de arriba, pero estaba en obra negra y estaba muy feo. Para no hacerte el cuento muy largo, hoy, donde iniciamos, ya los pastores Emanuel y Paula ya fueron, es nuestro lugar de reunión. Está mucho mejor, está arreglado. Nosotros estamos buscando otros lugares, pero ese lugar que estaba muy feo para lo que estábamos viendo ahí, no sé si me está siguiendo, fue el cumplimiento de una petición que yo le hice a Dios años atrás y que me olvidé. Quizá Dios te está cerrando puertas. Quizá Dios te está limitando en ciertas cosas porque tú estás yendo contrario a su propósito. Así que tienes que descansar en que nada va a impedir su propósito en tu vida. Dios puede hacerlo y nada va a impedir su propósito. Y número 3, si puede ayudarme el equipo de alabanza, vamos a ministrar. Yo dije que eran 3 horas, pero no, yo no predico 3 horas. Antes sí predicaba 3 horas, pero me aburría yo solo, entonces dije, no, ¿por qué me aburro? Número 1, Dios es poderoso, Dios lo puede hacer. Número 2, nada impide su propósito, nada, absolutamente nada. Aun cuando no creamos lo que Dios está haciendo, Él lo va a hacer. A mí me encanta, a veces nuestro lenguaje cristianol, ¿alguien habla cristianol aquí? Sí, que en vez de decir sí, dices amén, ¿verdad? En vez de decir hola, tienes que decir Dios te bendiga. Y hay otros más osados que dicen no, sí, Dios te bendiga, porque Dios ya nos bendijo con toda bendición espiritual en lugares celestiales. Así que se tiene que decir Dios te bendice o bendecido, ¿verdad? Y sacamos un montón de cosas. Como no nos gusta aprender los nombres de las personas, decimos hermano, ¿verdad? Nos encanta el cristianol. Y no sé por qué estoy diciendo el cristiano, ¿verdad? Se me fue el rollo. Pero nosotros muchas veces usamos frases así que se escuchan muy espirituales para creer que lo que estamos haciendo está bien. Como estamos confiando en Dios, ¿no? Dios lo va a hacer. Su propósito es más grande. Y usamos frases bien trilladas, ¿no? Llega un profeta y te dice, Dios te tiene para cosas grandes. Yo tengo un filtro para eso. Yo les pregunto, ¿cuáles? ¿Cuáles? No, pues cosas grandes, pero ¿cuáles? Digo, porque si Dios es omnisciente, pues entonces sabe cuáles cosas, ¿no? Si Dios te lo dijo. No, es que Dios te llama a las naciones. ¿A cuáles naciones? Porque si Él lo dijo, seguramente sabe a cuál me va a mandar, ¿verdad que sí? Pero nos gusta el cristianón, nos gusta decir como cosas así que suenen bien espirituales. Decir, no, 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 nada va a detener el propósito de Dios. Porque Él es todopoderoso. Y se oye bien espiritual. Pero en realidad nada lo va a detener porque Él es soberano. Y Él... Ah, ya me acuerdo lo que iba a decir. En nuestro cristianol decimos: a Dios lo mueve nuestra fe. Ah, Dios no lo mueve eso, Dios hace lo que Él quiere. Y hay una historia que decimos en buen cristianol, decimos: dale la oportunidad a Jesús. ¿Alguien ha escuchado eso? ¿Sí? Ok. ¿Alguien se acuerda cuando Pablo le dio la oportunidad a Jesús de entrar en su corazón? ¿No? Ni él tampoco. Literalmente Jesús lo encontró en medio del camino a Damasco. Le dijo: ¿qué óvole? O sea, imagínate que con... ¿cómo conociste a Jesús? Jesús me ajeró. ¿Y sabes qué es ajerar? ¿No sabes? Echar pleito. En buen tapatío, eso es ajerar, echar pleito. Pablo, Saulo, ¿qué traes? ¿Por qué me persigues? Su propósito es mayor. Así que un fariseo perseguido de la iglesia no lo detuvo. Tan no lo detuvo que lo convirtió ahora en un predicador del evangelio. Así que su propósito siempre es mayor. Aparte, Dios tiene buen sentido del humor, ¿verdad que sí? Puso al judío más traidor a escribir el evangelio más judío, a Mateo. Y puso al fariseo más fariseo a predicarle a los gentiles. Dios tiene sentido del humor, porque su propósito es más grande. Así que número 3. No solamente podemos descansar en que Dios puede hacerlo, en que nada impide su propósito, sino también podemos descansar. Es que independientemente de si creemos o no, Él lo va a hacer. No lo estoy diciendo como una opción, no lo estoy diciendo como una posibilidad, lo estoy diciendo como una afirmación. Él lo va a hacer. Y es algo en lo que tú puedes descansar en esta mañana. Mis amigos, amada iglesia Zoe, no vengo a decirte un gran mensaje de revelación. Vengo a decirte que en tu día a día fallamos en nuestra fe. Y a veces no creemos. Y tenemos rutinas cristianas. Y a veces estamos tan enfrascados ahí que ni siquiera nos damos cuenta de lo que Dios ya está haciendo. Pero si algo podemos confiar, te lo resumo, es que Dios puede hacerlo. Nada impide su propósito. Y Él lo va a hacer. ¿Cuántos dicen amén a esa palabra? ¿Cómo lo va a hacer? No tengo la menor idea. Hay una persona en nuestro equipo que a veces me hace preguntas que no sé responder. Es nuestro director de multimedia. Y ella conmigo dice: pastor, es que sucedió este problema y así, así. ¿Por qué será? Y mi respuesta es la siguiente: no tengo la menor idea. Ahora ya nomás lo veo y sabe que esa es mi respuesta. Bueno, justo esa es mi respuesta cuando me preguntan: ¿y cómo es que Dios le va a hacer? No lo sé. No tengo la menor idea. Y lo he vivido. No tengo la menor idea de cómo una mujer que fue declarada estéril hoy tiene una niña de 5 años. No lo sé. No tengo la menor idea. Aunque no lo creímos, Él lo hizo. Él lo va a hacer. Quiero decirte que si estás orando por algo, yo siento en mi corazón hablar esto, pero yo sé que Dios va a hacer cosas increíbles en este lugar. Yo hablo en el nombre de Jesús, creyendo que Dios va a hacer cosas increíbles en este lugar. Y a lo mejor están orando para que Dios les dé un nuevo lugar y un lugar con instalaciones mejores. Yo no sé cómo va a suceder, pero estoy seguro. Dios puede hacerlo. Él no detiene su propósito y Él lo va a hacer. ¿Cómo? No tengo la menor idea, pero lo va a hacer. Vamos, dale fuerte esa ofrenda de palmas al Rey de Reyes. Vamos, glorifica a Jesús en esta mañana. Él lo va a hacer. No hay duda que Él lo va a hacer. Aunque no lo creas, aunque otros te limiten, aunque otros digan que no, Él lo va a hacer. En tu familia, en tu trabajo, en tu escuela, en lo que estás haciendo, en tu área de servicio, Dios lo va a hacer. Aunque otros te limiten, Dios lo va a hacer. ¿Cuántos lo creen? ¿Alguien puede ponerse de pie en esta mañana? Vamos, ponte de pie y dile: Señor, no tengo idea de cómo lo vas a hacer, pero estoy seguro que lo vas a hacer. Padre, en el nombre de Jesús, oro por cada persona en este lugar.
Gracias por sintonizarnos. Deseamos que hayas disfrutado este mensaje. Si fue así, suscríbete y comparte este podcast para poder alcanzar a más personas. Agradecemos a cada uno de ustedes que forman parte de esta familia Zoe.